Quería hablar de un tema relacionado con el propósito de vida, un tema que me parece muy, muy interesante, porque en muchos casos el problema no es que no sepas qué es lo que quieres, sino que estás convencido en la que vas en la dirección correcta y en realidad no estás yendo en la dirección correcta, ¿no? Por tanto, muchas veces las personas no dudan tanto como creen, lo que pasa es que están tomando un camino que no es, cuando la interpretación correcta es que todo propósito está compuesto de tres partes. Cualquier propósito de vida está compuesto de tres partes y solemos vivir una de las partes que menos miedo nos da, la parte que menos nos asusta o muchas veces la que más encaja con nuestro modelo mental del presente, ¿no? La que somos capaces de masticar de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, entender que el propósito de vida, que cualquier propósito de vida está compuesto de tres partes, es muy importante porque cuando esas tres partes funcionan de manera independiente, funcionan de manera separada, lo que ocurre es que el ego, la mente, se encamina en esa parte del propósito que le resulta más, no porque sea más accesible, sino porque es la que menos le asusta, ¿no? Y eso, evidentemente, no da los resultados que uno espera, porque uno está queriendo encontrar el propósito de vida con mayúsculas, y lo que está tomando es la parte de ese propósito que le parece que le va a dar todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes, ¿no? Es decir, de alguna manera, siempre tendemos a elegir la parte del propósito que menos nos va a confrontar con nuestra sombra, ¿no? Esas tres partes del propósito son las tres igual de importantes, es decir, forman parte de la unidad, forman parte digamos, del bloque principal, pero cuando se toman por independientes y se toman por separadas, aun cuando se consiga esa parte del objetivo, aun cuando se llegue a puerto, digamos, lo que ocurre es que sigue sin funcionar. Uno tiene la sensación de que las cosas no están yendo como quisieran. Básicamente porque el tomar una parte del propósito como si fuera el propósito en general, aun consiguiendo esa meta, como digo, la sensación es de insatisfacción o es una sensación de hay algo que no está encajando o igual este no es mi propósito, que es lo que genera la duda principal, la duda más importante. Igual este no es mi camino, igual estoy tomando un sendero que no es el que tendría que estar tomando. Y sí, en el mayor de los casos, diría, en el 90% de los casos sí se está tomando el camino del propósito de vida. Lo que ocurre es que al dividirlo, al separarlo, por muy interesante que resulte una de esas tres partes, claro, no puede darte la sensación de completitud. No puede darte la sensación de que estás alcanzando lo que realmente quieres, ¿no? Entonces es una manera de autoengaño estructural, podríamos llamarla así, ¿no? Porque no es que no haya una claridad en relación a lo que uno realmente quiere. Es que cuando te identificas con esa parte del propósito, estás pidiendo que una polaridad te dé las satisfacciones de la totalidad. Y eso evidentemente es imposible, ¿no? Lo que hace el ego o la mente en este caso es intentar sostener esa dirección equivocada en el sentido de que, repito, de que no puede dar la sensación de completitud. Y lo que hace es, bueno, pues una vez que ha elegido ese camino, porque es el que menos le asusta, es el que menos fricción genera, lo que hace es crear una argumentación acorde a eso, ¿no? Pues de repente, en torno a esa parte del propósito elegida y deseada, pues justifica decisiones del pasado. Lo cual evita la incomodidad de cambiar o replantearse que igual ese camino no te va a llevar a donde quieres. Lo que está haciendo de alguna manera es proteger la identidad del momento, ¿no? Esa identidad que de manera proporcional a esa parte del propósito que se está manejando, pues también nos resulta bastante cómoda, ¿no? Es decir, estoy en una parte de mi identidad que no me incomoda y estoy viviendo una de las tres partes del propósito que tampoco me incomoda y eso, como de entrada está muy bien, pues qué guay, pues qué agradable, que hasta qué fácil, ¿no? Pero claro, luego los resultados no aparecen y uno empieza a no entender qué es lo que está pasando, porque sí siente que esa parte del propósito tiene un sentido. Es decir, si el tema de la pareja, por ejemplo, es parte del propósito de vida, propósito de vida 8, tendría que ver con una idea muy clara de éxito profesional y de conquistar metas muy altas. Aun cuando uno conquiste esa parte del 8, que sería el 2, la parte de la pareja y de las relaciones, la sensación de insatisfacción aparece y la duda de a ver si es que este no es el camino entra en escena, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el mayor de los casos es que no estamos equivocados en relación al propósito. sino que estamos incompletos, ¿no? Es decir, la dirección no es tanto que sea incorrecta por sí misma, sino que es incorrecta porque está separada del conjunto, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué no vemos esto? Porque en realidad elegir esa parte del propósito, cualquiera de las tres, en realidad funciona a corto plazo. En el corto plazo sí hay una sensación de conseguimiento, hay una sensación también real de avance y de progreso, porque evidentemente esa parte está tocando las emociones y el deseo de conquistar esa polaridad, y porque también de alguna manera no lo vemos porque esto está evitando, como digo, toda la confrontación interna con las partes del propósito que son más estructurales, y donde hay más estructura hay más sombra también, ¿no? Y entonces hay más miedo. Lo que hace la mente todo el rato es intentar buscar el propósito esquivando encontrarse con la parte sombra, esa parte de nosotros que tanto miedo nos da, que siempre tiene que ver con esa parte de la energía que no dominamos o que no usamos correctamente, ¿no? Entonces, claro, hay una señal clave, ¿no? Que me parece importante como poner en contexto, ¿no? Si siempre vuelves al mismo punto, si acabas volviendo al mismo punto, no es tanto, en el mayor de los casos, por una falta de esfuerzo, ni siquiera de compromiso o de dedicación, sino porque es esa misma parte del propósito la que está gobernando el proceso, ¿no? Es decir, es la que se está organizando toda la información en relación a ella, ¿no? Lo cual genera mucha duda interior, mucha sensación básicamente de que estoy haciendo mal, cuando lo que hay que hacer es entender que si hay una parte del propósito que ya se está consiguiendo y eso te da satisfacción, aunque no te complete, no la convirtamos en un problema, ¿no? Es decir, con este ejemplo que poníamos de la pareja, vale, pues si tengo una relación de pareja que está muy bien, pero todavía no he conquistado el éxito profesional al nivel que quiero, no voy a convertir en un problema el estar en pareja. Voy a como a ponerlo en un lado, lo voy a apartar y voy a pensar, vale, pues esto está bien. Entonces hay una parte que está conseguida y que la tengo que usar como palanca para conseguir esa otra parte del propósito o ese propósito principal que tiene que ver con el éxito, con grandes desafíos, con grandes metas, pero no convertir en un problema el hecho en sí de haber conquistado una parte del propósito que si la ves de manera independiente te hace feliz. Es decir, que si la ves de manera separada y no le pides la totalidad, te da una sensación de que está bien, de que merece la pena, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar de dirección, sino de fijar esa dirección y decir, vale, pues esto ha conseguido y ahora lo que tengo que hacer es preguntarme qué otras partes están sin resolver o están sin conquistar, ¿no? Porque si no, lo que haré es pedirle a esa polaridad conquistada que me dé la sensación de completitud, cosa que no puede hacer en ningún caso porque es matemáticamente imposible, ¿no? Entonces, entender que todo propósito está compuesto de tres partes es muy interesante. Era algo que yo no había que no había investigado hasta hace muy muy poco. Consideraba que, bueno, que saber cuál es el propósito era la clave, pero claro, me encontraba en muchos casos con personas que manifestaban esta sensación de síntoma, ¿no? De por qué me siento mal conquistando algo que sé que me hace feliz, pero me deja como a medias, ¿no? O me deja como que no, que a lo mejor ni siquiera es esto lo que tendría que estar deseando. Y es cuando empecé a buscar y a investigar y entendí que hay, claro, que hay tres patrones que están sosteniendo como tres peanas el propósito de vida principal y que saber, si sabes cuáles son, está fenomenal. Si no lo sabes, puedes entender que cuando estás conquistando algo que te hace feliz, no lo conviertas en un problema. Fíjalo, no te conformes, no te quedes a vivir en esa parte del propósito conquistada porque, repito, no te va a dar la sensación de completitud, pero úsalo como base para decir, vale, ¿y qué otras partes de mi propósito quiero alcanzar, ¿no? O sea, hay una pregunta que yo escucho siempre y es, ¿de qué consta mi propósito de vida? Y yo siempre respondo, de todo lo que tú deseas. Es decir, si hay tres deseos, en este caso de manera matemática, habría tres deseos apoyando al deseo principal, pues todo forma parte de lo mismo. Es decir, todo está conectado con la sensación de que el propósito es uno, pero al estar compuesto de tres polaridades, eso da mucho lugar a error, a juzgarse a uno mismo cuando está tomando una dirección, pero entender que todo lo que eres capaz de desear en realidad forma parte de la vida que tú deseas. y que pueden ser propósitos que aparentemente van en direcciones diferentes, pero en realidad siempre son complementarios, como decimos, el tema de la pareja y el tema de una carrera muy grande. Parecería que hay que elegir o una carrera muy importante donde no voy a tener tiempo para otra cosa, o montar una relación de pareja o incluso una familia, y eso me quitaría la posibilidad de tener una carrera grande porque se parecería aparentemente incompatible, ¿no? Pero en realidad todo forma parte de la misma cosa. La clave está en entender que no es un error aquello que te está haciendo feliz, pero que no es no es el conjunto, no es el completo, y entonces hay que seguir sintiendo qué emoción o qué deseo me está marcando lo que está por conquistar, ¿no? Y en cuanto uno se observa emocionalmente, aparece de manera muy clara, muy rotunda, que puede ser querer vivir en el campo además, o que puede ser que el propósito también esté relacionado con tener hijos, o que puede ser o con el dinero en sí mismo, de bueno, es que quiero tener una vida de abundancia real, y entonces es una parte muy potente del propósito que tengo que darle el lugar que requiere y el lugar que necesita. Entonces, el objetivo de este audioanálisis fundamentalmente tiene que ver con no convertir en un problema cuando se están conquistando partes del propósito, no cuestionarlo si la emoción responde a eso, y a mí esto me hace feliz, o yo con esto de manera independiente, si lo separara del conjunto, estaría contento, pues ya está, pues ya tenemos esa parte, pero sobre todo entender que el propósito está compuesto de tres partes, y eso genera mucho desequilibrio porque genera direcciones contrapuestas y genera mucha sensación de que estaré haciendo mal. Pues el objetivo, como digo, de este autoanálisis es, bueno, pues igual no estás haciendo algo mal, simplemente estás conquistando una de esas tres polaridades, y hay dos más que también están pidiendo espacio para poder ser realizadas y que hay que seguir trabajando en ellas, ¿no? Y no conformarse con preferir avanzar en algo que ya conozco que enfrentarme a lo que me falta, ¿verdad? Así que espero que esta pequeña información, que no es una gran cosa, pero bueno, un poquito como unos tips, unos titulares, sirvan un poco fundamentalmente para eso, para entender que si estamos realizando partes de nuestra vida, está todo ok y está todo bien, y lo que hay que hacer es incluir lo que falta y no juzgar o condicionar o estar permanentemente evaluando aquello que sí se está conquistando.